Hola Marcelo, buen día, ¿cómo te va vos?
Bien, muy bien. Vos sabés que todavía ni siquiera hablé del partido, que tiene una dualidad y la quiero compartir con vos y con los oyentes, que es, si bien no fue el gran partido, la sensación es que el Mineiro, que la verdad que a priori yo lo tenía como un equipo, o por lo menos más de lo que mostró ayer, Boca fue llegó más que el rival. La jugada polémica, está claro que estaba mal anulado el gol, pero digo, si quiero ir un poco más allá, me parece que Boca todavía tiene mucho por mejorar, pero no lo vi mejor que el rival. ¿Vos qué viste?
Sí, coincido. Creo que uno esperaba por cómo venía Atlético Mineiro,
claro,
y los jugadores que tiene, ¿no? Que tiene buenos jugadores. Esperaba otra cosa, pero creo que Boca hizo un partido correcto, donde si bien llegó dos o tres veces a posición de gol, le anularon el gol a Tibe González. Creo que fue ordenado. Creo que hizo un partido correcto, dado los cambios también, las apariciones de Rolón, de Briasco, de los dos laterales, Huenca y el otro pibe Sandes. Yo creo que hizo un buen partido, ¿no? Por supuesto que tiene que mejorar, y más que nada en la parte futbolística, ¿no? En darle el destino al balón o alguien quien la maneje, ¿no? Para provocar. Pero fue un partido, sí, que con esas dos o tres llegadas que tuvo Boca, tuvo la posibilidad de ganar, ¿no? Pero por supuesto que allá en Brasil lo hace diferente.
Claro, ¿sí? Claro, eso es lo que veo. Yo vi que para como estaba Boca, que tenía un montón de ausencias, sobre todo porque estaba el chico Sandes, la verdad que eran dos laterales muy jóvenes, con poca experiencia, Boca la sacó bien, la sacó adelante, hasta debió haber ganado. Ahora, si quiero ir un poco más allá y quiero indagar, a ver, che, ¿qué le está faltando a Boca? Noto eso que vos decís, no hay tampoco en el plantel un jugador, lo planteábamos ayer con Mariano y también con Diego, es como que ahí le falta un enganche, alguien que lleve la pelota con más dinámica. Ganó en presión en la salida rival, eso sí que ganó.
Sí, presionó bien, fue muy ordenado.
Claro, eso
creo que fue fundamental,
sí,
¿no?
Sí, sí.
En ningún momento se desesperó por salir a atacarlo, pero necesita más fútbol.
Claro.
Eso lo que uno puede apreciar, ¿no?
Claro.
Es una opinión muy personal. Creo que le falta fútbol. Le falta aquel jugador que te marque una pausa, que
claro,
te marque el camino. También faltó el aprovechamiento de las pelotas paradas también, que en eso, bueno, uno estaba acostumbrado a Cardona, ¿no?
Claro, claro.
Esa buena pegada que tiene con mucha precisión. Pero bueno, yo creo que no sé si le va a alcanzar en Brasil.
En Brasil,
esta fútbol, claro.
Contame qué viste de Briasco, que se ponía la camiseta de Boca, y si viste falta.
Mirá, lo de Briasco con mucha entrega, un jugador que fue muy solidario con el equipo, pero de repente la posición donde jugó no creo que sea la mejor para él, ¿no?
Claro.
Creo que necesita terreno, necesita espacio. Es un jugador muy rápido, un jugador que colabora mucho para el equipo, pero creo que es una posición que tampoco le podemos pedir mucho, ¿no? Es decir, ponerse la camiseta de Boca, jugar en una posición que tal vez le guste, pero que no sienta mucho. Y yo creo que, bueno, que ahí hay que aprovecharlo a Briasco donde mejor rinde, ¿no?
Claro.
Y después lo del gol, esas manos apenas tocando la espalda, real. Yo ayer, te digo honestamente, ayer me dio hasta vergüenza. Me dio hasta vergüenza porque creo que hay una corrupción, pero tremenda, tremenda. Yo, lo del árbitro es inconcebible, las cosas que hizo, que eso es lo que te da, lo que te hace dudar, lo que te da a pensar. Yo digo, me pregunto, cuando un árbitro le da una orden a un jugador, y el jugador, no, no lo hago, y le vuelve a decir, no, no lo hago, ¿cómo termina eso?
Claro.
Amonestaciones mínimamente.
Claro.
Así fue, fue una cosa tremenda. Después tuve un acompañamiento cuando fue a ver el VAR. Fue algo, pero vergonzoso. Fue algo vergonzoso. Y más allá que le tocó a Boca, le tocó a Boca, le puede tocar otro equipo. Pero yo digo, son tan caladuras que es algo. Lo del Cal Izquierdos es increíble. Cal Izquierdo agarra la pelota, le da un efecto a esa pelota que uno la tira y se frena, y en el momento que le pega, la pelota está parada, y en el momento que le pega al árbitro, a 2 metros de él, levanta la mano como para que empiece la jugada.
Claro.
Habilita la jugada.
Claro.
Y después la frena para amonestar a un... Yo te digo la verdad, la verdad me dio vergüenza. Tristeza también,
Escúchame, sí. ¿Vos querés, como dijo Russo, que le manejó el partido a Nacho?
Pero fue algo, sí, Nacho aprovechó esa posibilidad que le dio el árbitro.
Claro, claro.
Con el acompañamiento de todo el equipo. Vos, si al jugador no le pones freno o no, listo, el jugador, quédate tranquilo que te come los tobillos.
Claro, claro.
Eso, y más un partido de Copa Libertadores. Entonces hay que estar atento a todo eso.
Imagínate con gente todo eso, revisando el VAR ahí.
No lo hace. Yo creo que este árbitro de muy bajo nivel, nada de personalidad, te digo honestamente.
Porque aparte viste que quería, él hacía el gesto para arrancar a jugar, Boca quería jugar y no lo dejaba Mineiro.
No, yo te digo honestamente, Marcelo, realmente me dio tristeza ver el partido de ayer, que le ha tocado a Boca este árbitro, esta Conmebol que deja mucho que desear, te digo honestamente, deja mucho que desear. Uno sabe cómo es el fútbol, uno lo vivió adentro el fútbol. Sabés que tenés permitido algunas cosas con determinados árbitros, pero esa nada de personalidad de árbitro, las cosas que hizo realmente me dejó sorprendido.
Contame qué hacemos con Cardona, qué se hace grupalmente con
un problema de Boca, el Consejo de Fútbol.
Claro, pero cuando uno es jugador, viste que vos tomás la decisión, viste, él hizo lo que hizo, el Consejo tomará una decisión, grupalmente esas cosas se hablan después, los jugadores te llaman, che, mirá que no estamos jugando la vida, no sé, te estoy dando un símbolo de una charla, que tampoco la sé si esto existe.
Sí, por supuesto.
Existe, porque che, no, los jugadores, mirá que nos jugamos la vida, esto no lo hagan.
Yo creo, mirá, que poniéndome en jugador, creo que la posición de Cardona va a ser brava si el plantel está descontento.
Claro.
Como jugador te hablo, tenés tus compañeros donde no les gustó lo que hiciste, no quisiste compartir un momento muy importante para Boca.
Sí,
para
él. Sí.
Yo creo que ahí es donde puede tener Cardona lo peor, ¿no? De esto, porque más allá del club le puede poner una sanción, el técnico, bueno, ya lo utilizo cuando yo diga o cuando lo necesite, pero manoteo otra cosa, pero el compañerismo es muy importante para el grupo.
Vos sabés que por eso quise transitar, no quería caer en el lado ni de Russo ni del Consejo de Fútbol, que seguramente van a tomar cartas en el asunto, porque es un tema bastante complejo. Pero iba más al día a día, porque vos mirás de reojo acá, yo me juego a mi programa y yo veo a alguno que hace una cosa que no me gustó o cualquiera conmigo y te van a mirar de reojo. Esta es la realidad, ¿entendés? Y cuando vos te estás jugando una posición límite, porque los octavos de final es límite para Boca, ¿entendés?
Sí.
Y los jugadores dicen, nos estamos jugando que no, hace 40 y pico días que no jugamos, nos toca jugar, jugamos contra un equipo que viene jugando todos los días o gran parte con más continuidad que nosotros. Ahí apuntaba, por suerte lo entendiste, que poniéndote en el rol de jugador, cosa que yo no lo podría hacer porque obviamente no jugué, es complejo, porque si los jugadores te pasan factura es complejo a futuro.
y si tus compañeros sí te pasan factura o te dicen las cosas en la cara,
sí, claro, viste, sí.
Es lo más bravo,
es lo más bravo para mí, para mí es lo más bravo.
Yo creo que son momentos muy importantes para, en este caso para Boca, como para cualquier equipo que está en octavos de Copa Libertadores, sabiendo lo que significa pasar de fase, saber lo que significa el rival también que tenías que enfrentar, entender también lo que la importancia en este caso de Cardona que tiene para el equipo. Yo creo que lo peor que le puede pasar es eso.
Sí, sí. ¿Y cómo ves la revancha, Russo?
Mira, yo creo que la revancha tiene que para mí va a ser fundamental que mantenga ese orden, más allá de si hay cambios o no, que mantenga el orden. Tendrá que jugar un partido inteligente, tendrá que jugar un partido donde provocar para que no maneje la pelota Cruzeiro, iba a decir, digamos, se me cruzó la Copa Libertadores del 77.
Sí, bárbaro. Bueno.
Atlético de Mineiro y tiene que salir, tiene que tener una salida rápida, ¿no? Para eso tendrá que armar arriba con dos extremos rápidos y acompañamiento de uno o dos volantes, ¿no?
Claro. Creo
que salir rápido va a ser muy importante, porque allá Atlético Mineiro seguramente va a salir tal vez a adelantarse un poquito más en el campo, ¿no? Y tiene jugadores con que...
Sí, sí, comparto plenamente lo que decís. Lo último, el Coco lo sacamos al aire y dijo en ESPN, dice, vamos a salir campeones, con lo que implica que el Coco se adelante algo, ¿viste? De la Copa América te estoy hablando. Y nos miramos todo, digo, ¿qué convencido tiene que estar para decir una cosa así? Se terminó dando. ¿Qué viste vos de la selección?
Cosas muy positivas, méritos de Scaloni, y algo para mí, por experiencia lo digo, por supuesto no en la selección, sino en un equipo, ¿no? Para mí fue fundamental el grupo. Yo creo que el grupo, se encontró ese grupo sólido, fuerte, donde todo tenía una sola mirada, que era llegar lo más alto, intentar llegar a la final, intentar ganarla, y lo demostró el grupo. Y yo creo que es fundamental. Yo hacía rato, pero muchísimo rato que no veía a la selección argentina con un grupo fuerte, ¿no? Convencido, comprometido.
Claro.
Yo creo que eso fue fundamental, y mucho seguramente tuvo que ver Scaloni, ¿no? Seguramente, porque, a ver, uno se sorprende que ante tantos cambios, no hay malestar, tiraban todo tenía la misma mirada, jugués o no jugués. Y yo creo que eso es muy importante para la selección, y no depender de Messi, ¿no?
Claro.
Yo siempre digo que la prioridad es el equipo. Cuando vos lográs un equipo fuerte, sólido, ese jugador distinto, diferente, o ese genio como es Messi, potencia todo, ¿no? Entonces se vio una final contra Brasil donde Messi tal vez no estuvo en su lo que uno está acostumbrado a ver de él, pero el equipo respondió, y si por momento no pudo responder futbolísticamente, respondió con actitud. Entonces tenían claro dónde quería llegar, ¿no? Dónde tenían claro intentar todo para traer esta copa, ¿no? Que realmente la necesitábamos.
Sí, sí, la necesitábamos mucho. Comparto gran parte de todo lo que decís, algo grupal. Yo tengo una frase con Messi que es: si el equipo lo respalda, él tiene que ser la frutilla del postre. No,
claro.
Viste, al revés, que vos te, claro, que él tenga que hacer todo. Dejalo en un costado, hay una cuestión de edad y ya distinto. Y cuando él se vio respaldado, era otro Messi, ¿viste? Creo que ese grado que normalmente lo acompañaba de frustración, acá no lo vi en él.
Es que no podés esperar todo de un jugador, más allá, claro, de los, claro, fenómenos que sea. No podés esperar todo, porque hasta nosotros estábamos acostumbrados a eso.
Claro,
creo,
claro,
que eso fue lo malo que hubo hace muchísimos años en esta selección, que todo esperábamos de Messi. Y no es así, recuperar la pelota hay que esperar de determinado jugador con determinada característica. Cuando uno tiene el fútbol, espera que la agarre quien realmente le dé destino seguro, que tenga cuidado, que la cuide. Entonces cada uno tiene un rol. Entonces uno, estábamos detrás de Messi todo, tenía que hacer todo. Y no es así. Y eso me gustó y es una de las cosas positivas, ¿no?
Claro.
Que logró Scaloni. Y buena lectura, ¿eh? Ojo que hace, por, a ver, a mí me sorprendió cuando lo llamaron para...
Para la selección, claro. Pero ya está, ya pasó eso.
Aparte lo conozco a Scaloni de allá por el año 96, 97 en Newell, que era un pibe.
Mira.
Pero me extrañó que lo, bueno, asumió ese rol y capacidad como para entender, ¿no? Como para entender la lectura del partido, previo al partido, al rival. Tiene mérito, mucho mérito Scaloni, ¿no?
La verdad que sí, estoy viendo una jugada que están pasando, ¿viste el lado izquierdos?
Esa es tremenda.
Él da el gesto de seguir.
Para amonestar a Hull, es una cosa, levanta la mano izquierda,
sí,
es
sí,
tremendo,
sí, sí, sí,
es
sí,
grave, sí. Como dijo Miguel ayer, realmente grave. Y yo pido, a ver, y lo digo con total humildad, Boca tiene que golpear dos veces la mesa. Ojo.
Tiene que hacer, escúchame, voy a hacer un juego y me vas a entender cómo. ¿Es la famosa guardia alta de Gallardo? ¿Tiene que salir así?
Pero sí, pero a ver, no para lo de Gallardo.
Claro.
Pero Boca tiene que tener, golpear dos veces la mesa porque es Boca.
Claro, claro.
¿Entendés? Porque es Boca. Y cada club tendrá que tomar sus determinaciones y le pasa cosas como esta.
Claro.
Pero no te podés quedar quieto, no te podés, porque fue vergonzoso.
Claro.
La radical izquierdo fue peor que todo, la peor de todas.
Claro, claro, claro.
Fue la peor de todas.
Sí, porque
para molestar a Hull.
Claro.
Y está en posición de gol, pavón.
No, y además está el gesto de la mano de él dejando seguir. Después dice que la pelota estaba en movimiento.
No estaba en movimiento.
Claro, claro, pero digo, él para acomodar que frenaba la jugada, dijo que estaba en movimiento, cuando había dado con la mano la habilitación para jugar.
Es feo decirlo, Marcelo, pero estas son las dudas que te deja.
Sí, yo...
Esa pequeña...
Sí, yo me quedo con...
Que hay. No, a mí no me lo quita nadie la cabeza.
Claro, claro, claro.
Olvídate, uno sabe lo que es fútbol, entiende todo, pero uno también conoce el fútbol de adentro. Uno también conoce el fútbol de adentro.
Claro.
Entonces hay cosas que vos no la podés permitir para que no te pasen otra vez.
Sí,
pasan una vez. No te puede pasar dos veces, tres veces, cuatro veces.
Yo pensaba esto, te reitero lo que te dije antes, esto con la cancha llena, mamita.
No, olvídate, ya los árbitros. Acá están como en el Mar Caribe, como en la playa.
Claro, claro.
¿Entendés? No. Caminan tranquilo, pisan la arena, se fuman un cigarrillo, están tranquilos.
Yo lo noté.
Yo te voy a contar. Y lo del VAR, déjame decirte esto, nada más.
Sí, por favor.
Uno habla del VAR. Muchachos, el VAR no tiene nada que ver. El VAR es una tecnología bien usada y puntualmente usada para cosas puntuales, me parece bien. Lo que sirve para el VAR, quien maneja el VAR hace todo esto desastre.
Sí, son personas que eso es lo que...
Seis minutos para una jugada, dos minutos para un... tres minutos por un fútbol, pero muchacho, es fútbol.
Sí.
Se va a perder toda la esencia del fútbol. No va a existir más discusión, no va a existir más verdades, porque todos tenemos verdades del fútbol.
Uh-huh.
No sé, realmente te digo, bronca y tristeza, ¿no? De ver esto.
Sí, yo me quedo con que era una persona que no está preparado para un partido de esta envergadura, porque se lo notó en los momentos límite como lo llevaban para un lado, para el otro. Encima al pobre hombre no le funcionaba el aparato y entonces entró en un desconcierto, que cuando entras en ese desconcierto...
No, yo vos sabés que no creo tanto.
Está bien, sí.
No, el desconcierto que vos tenés en una jugada, esto no es desconsiderado. Hay cosas muy puntuales, muy puntuales. Si vos sos árbitro y haces lo que hay para que arranque la jugada, es porque no viste la pelota en movimiento. Si no la parás, prácticamente cuando parte el pase ya la parás.
Sí.
Aparte la pelota estaba parada.
Sí.
Pues lo vi por la televisión 10 millones de veces. Él está al lado.
Aparte, entonces, eso Miguel, no es, yo a Miguel nunca lo vi así. Viste que Miguel es tranquilo, es todo lo contrario,
es paz total.
No es un polvorita, y estaba enloquecido.
No, pero dijo algo muy, muy...
atinado.
Claro, es grave, dijo. Y es grave, y es la verdad, es grave. No fue un error, no fue una... Fueron varias cosas continuas. No. Es grave.
Russo, gracias por tu sinceridad, por volcar un poco las opiniones para la gente. Sabes del aprecio que te tengo, de todos esos amigos y ese café que siempre me voy a recordar, para que va a quedar para mí para siempre.
Ahora un día te voy a invitar.
Sí,
lo cambió todo.
¿En serio?
Lo hizo tipo inglés, el bar, todo de madera.
Bueno, pará, vamos a hacer una cosa. Un día que salga de la radio, me voy a ir para allá. Lo voy a hablar y me voy a ir a tomar un café ahí. Porque la verdad que para mí fue muy gratificante, porque lo hiciste en un momento que marcó quién es la personalidad de cada uno. Y eso es inolvidable.
Sabes que te aprecio mucho, te respeto y bueno. Pero te voy a invitar cuando se inaugure.
Dale, que nos sacamos una foto y la subimos.
Dale, Marcelo, te mando un abrazo grande.
Un abrazo muy fuerte y gracias, Rusito. El ruso Rivolsi, Jorge Rivolsi, charlando encendido. Así está el mundo Boca, encendido. Le pregunté a Javier trabaja en el... Vení, Javier, antes de ir a las noticias. Sé que es tarde. Javier, con esa velocidad que lo caracteriza, se puede estar cayendo el edificio. ¿Qué dicen en el canal de Boca?
Difícil,
contame.
De hecho, hace dos días, el lunes... dos días hoy, salió Jorge Ameal y habló del VAR.
Mirá.
Que estaba muy desconforme y que iba a seguir cada fallo. Todavía no se sabe qué acción va a tomar, pero están muy enojados.
El VAR no está mal. O sea, está mal quienes toman decisiones, que son personas.
A eso iba.
Es más, ayer hasta me enteré que ahí va a haber de a poco árbitros especializados en VAR. Es decir, vos perdés tu condición de internacional... qué sé yo, un árbitro argentino pierde su condición de internacional, pero va a ser VAR internacional.
Árbitros que sigan jugando como árbitros, no exárbitros.
No. Y se vienen exárbitros también. Esto lo adelantó Beligoy acá.
Sí. ¿Exjugadores no?
No, por ahora no. Lo que me dijeron, qué sé yo, me dieron un nombre, Delfino. Delfino dejó de ser árbitro internacional y pasa a ser árbitro internacional de VAR. Es decir, que puede dirigir por VAR a nivel Copa Libertadores o Sudamericana, por ejemplo. Bueno, vamos a las noticias.